Llega el mediodía con la actualidad deportiva en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar. Start my truck, let's all jump in. Here we go together.
12 y un minutos del mediodía, abrimos ya nuestra cuarta hora de voces de verano después de escuchar al doctor Valverde y lo hacemos contándoles que en esta hora que tenemos por delante, como cada lunes, hablaremos, será ya en unos minutos, con Ana Iglesias. Hablaremos con ella pues de fiestas, porque bueno, no debemos olvidar que estamos en el mes de las fiestas por excelencia. Hablaremos, entre otras citas festivas, pues de las fiestas de Pontevedra que continúan, del Can Jazz, de las fiestas que acaban de pasar en Vilagarcía, la Festa de Auga, o las fiestas de Monforte, lo que dieron de sí. Hablaremos también del Costa Feira, que aún tiene mucho recorrido, conciertos que, como saben, se celebran en Sanxenxo. En fin, de estas y otras cosas hablaremos con Ana Iglesias en solo unos minutos. Antes les cuento que Galicia encara su segunda semana con la ola de incendios activa que afecta ya a unas 63.000 hectáreas. El fuego no da tregua en Lugo y Ourense y da un respirón a Coruña con el incendio de Toques ya extinguido. Según las cifras recogidas en el primer parte de la Consellería do Medio Rural de este lunes, la ola de incendios que arrasa a Galicia alcanzaba ayer las 63.000 hectáreas. El único fuego que se notifica extinguido esta mañana es, como les decía, el que se había declarado en la parroquia de San Martiño de Oleiros en el municipio de Toques. Afectó finalmente a una superficie de 360 hectáreas. Recuerdan que en este incendio se tuvo que activar la situación 2 por la proximidad al núcleo de Penagundín, medida ya desactivada. También en la provincia de A Coruña está controlado el foco de Monfero Queixeiro, que afecta al Parque das Fragas do Eume. Según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de 1,5 hectáreas. Continúa estabilizado el foco iniciado en Muxía, que afecta a unas 23 hectáreas, y en las últimas horas se notificó un nuevo foco, esta vez en Culleredo, en el monte Costa, sobre las 4:30 de la mañana. Allí trabaja un dispositivo conformado por brigadas contra incendios de la Xunta, junto con el servicio de emergencias del Concello de Culleredo, la policía local, los bomberos de Arteixo o el servicio de emergencias de Oleiros. El alcalde José Ramón Ribó explica que está en la zona realizando un seguimiento de estas operaciones. Apuntan a que en principio no se espera que el fuego afecte a viviendas. En la provincia de Lugo no se registran incendios activos y los tres focos notificados están estabilizados y controlados, afortunadamente. Ourense sigue siendo la provincia más afectada, con los focos más preocupantes por su extensión. Chandrexa y Vilariño, un único incendio unificado con 17.500 hectáreas, y Larouco o Seadur con 15.000 hectáreas afectadas. Bueno, pues como digo, allí en Ourense sigue la situación más complicada. Hablábamos esta mañana aquí en Voces de Verano con Cristóbal Medeiros, brigadista y secretario general de UGT Galicia, que nos decía que la situación es totalmente desconcertante, que está descontrolado, que es imposible atajar ese fuego con la altura que tienen ya las llamas, y que la única manera de que llegue a extinguirse pasa por la lluvia. Lluvia que de momento ni está ni se la espera en Galicia. Una lluvia, en fin, generalizada. Se esperan chubascos, es verdad, para hoy y mañana, pero sobre todo concentrados en el norte de Galicia y en la costa, que poco, en fin, van a ayudar a la extinción y el control de estos incendios. Contarles también, por otra parte, que la situación que se vive allí en la provincia de Ourense pues obligó a la Xunta a reorganizar la atención sanitaria para este lunes. Y es que los incendios están causando incidencias en las telecomunicaciones de varios centros de salud, de ahí que haya habido que tomar medidas. Así lo explicaba el consejero de Sanidad, de Antonio Gómez Camaño.
La Consejería de Sanidad quería informar la reorganización de atención sanitaria para este lunes en los centros de salud de la provincia de Ourense afectados por los incendios, con fin de garantir atención a toda la población, ¿no? Debido a incidencia en las telecomunicaciones, en varios centros de salud de atención médica, centralízase en los centros de cabecera, Barco de Valdeorras, Arrúa, Viana do Bolo, A Pobra de Tribes, Verín, Monte de Ramo. Los centros de salud afectados, ¿no?, quedarán abiertos, por supuesto, con servicio de enfermería disponible. Este fin de semana instaláronse antenas para conexión vía satélite, priorizándose los cabeceras de comarca y los puntos de atención continuada, atendiendo siempre a distancias a o centro de referencia.
Bueno, pues esto por lo que respecta a Galicia, pero como saben, hay otros muchos lugares de España donde los incendios también están causando auténticos estragos. De hecho, nuestro país espera la llegada de aviones procedentes de Países Bajos para combatir esos fuegos, según confirmó la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones. Por otra parte, esta mañana, en declaraciones a la cadena SER, la ministra de Defensa aseguraba que habrá 500 militares más que se sumarán a la lucha contra los fuegos, pero que en ningún caso será para realizar ataques directos. Decir que reconoció Margarita Robles que esos militares se sumarán a esa lucha contra los incendios porque son muchos días y es necesario ese apoyo logístico. También defendió que tanto el ejército de tierra como el del aire están ayudando para transportes o maniobras logísticas, insistiendo en que lo importante y lo esencial es atacar directamente al fuego. Lo que no sea para eso, dice, no va a servir para nada. En su opinión, no se trata de pedir medios, sino de que haya profesionales cualificados con los medios necesarios e indispensables. Una de las labores logísticas que reforzarán estos militares pasará por hacer patrullas para evitar que haya pirómanos, según explicó Robles, que reconoció que se pueden incrementar los medios desde el punto de vista de presencia física, aunque recalcó que no se puede decir que faltan medios para la extinción del incendio. También reiteró que fue ya el pasado 2 de agosto cuando se incorporaron estos medios para luchar contra el fuego. Eso es lo que decía la ministra de Defensa. Está claro que a Galicia llegaron tarde. Es algo que cualquiera podría constatar. Por cierto, que la ministra de Defensa también acusó al PP de actuar con demagogia política al pedir más medios militares para luchar contra los fuegos. Decía la ministra que, bueno, pues eso, reiteraba que desde el pasado día 2 esos agentes, que son los únicos que pueden atacar directamente el fuego, es decir, la unidad militar de emergencias, está trabajando en su extinción.
Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche mar. Sentí la brisa do mar ao longo dos 2000 kilómetros de costa e máis de 700 praias. Pídeche troula e gastronomía. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia. En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
Pues cuando son las 12:09 minutos, vamos a recibir ya a nuestra siguiente invitada, nuestra compañera periodista Ana Iglesias. ¿Qué tal, Ana? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal tu semana?
Muy Bueno, mi semana intensita, supongo que un poco como la de todos, un poco pegada a la televisión con todo lo que está pasando y no dejando tampoco tan de lado las fiestas, ¿no? Porque es esta sensación, antes, alguien escribí el otro día en Instagram de que el mundo arde, pero nosotros seguimos teniendo de fondo la panorama, ¿no? Entonces es un poco así, este sentir.
Bueno, pues acabamos de pasar precisamente el fin de semana más largo y más intenso del verano, ¿no? Con más fiestas de toda Galicia. El viernes pasado los compañeros de La Voz publicaban un reportaje con las 100 fiestas de este viernes en Galicia. Ahí es nada. Fiesta del Agua, las fiestas de Monforte, el San Roque. Cuéntanos, ¿estuviste en alguno de ellas?
Yo creo que San Roque es un poco el que marca todo, ¿no? Y de un lado a otro, bueno, es el típico puente largo por excelencia, el puente del verano, que juntas ahí el día festivo del 15 con el 16, que en muchas zonas es festivo, aunque este año cayó en el sábado, pues se celebra, es así como el punto fuerte. Yo siempre digo que hasta mitad de verano, o sea, el primer fin de semana, los dos primeros, siempre hay muchísimas fiestas. El 15 es como que concentran todo de todo, y aunque luego siguen las fiestas en muchos sitios, en Coruña, en Pontevedra, etcétera, etcétera, es como, mi sensación siempre es que el verano empieza la cuenta atrás después de las fiestas de San Roque, ¿no? Y aún queda muchísimo verano y muchísima fiesta. Esto es así, tampoco hay que perderlo de lado, que parece que queremos adelantar ese final de verano cuando no es para nada. Pero sí que es cierto que es tan intenso que parece que luego todo lo que viene queda así ya como bueno, ¿no?
Me
cuenta atrás.
Bueno, pero aún nos quedan muchas cosas por el camino, ¿no?
Nos quedan muchas cosas por el camino.
Por ejemplo...
Hombre, yo creo que este fin de semana... Con San Roque, es verdad que San Roque en Viveiro se celebra por todo lo alto y en muchos más sitios, pero bueno, la fiesta del agua es la fiesta por excelencia, ¿no? De interés turístico, se ha vuelto a celebrar un año más. Esa fiesta, que a veces un poco lo comentamos creo que alguna vez, que es de dónde salen, o sea, de dónde sale esa fiesta popular, como pasó con la tomatina, que se tiran tomates. Un poco como batalla campal medio de refilón y acaba siendo de interés turístico internacional. Y la del agua por ahí va, ¿no? Un día van con mucho tal, hay una medio disputa entre ellos, la gente que le tira agua y a partir de ahí agua, agua, y queda la fiesta del agua. Ya nadie dice las de San Roque, aunque empiezan las fiestas ahí.
Claro. Ese es el pistoletazo de salida.
Ese es el pistoletazo de salida. Es un fin de semana en el que el Día de San Roque, que es festivo, se celebra por todo lo alto, colabora todo el mundo tirando agua desde las casas y a partir de ahí empieza como un programa de actividades muy intenso que hoy mismo tendrá Ainhoa Arteta allí como protagonista, ¿no?
Nada más y nada menos.
Nada más y nada menos. Empiezan por todo lo alto. Ainhoa Arteta hoy... Mañana creo que son los toreros muertos, que yo creo que este es el verano de la nostalgia, porque de repente muchísimos grupos de los 80-90 están volviendo a girar y a revivir los grandes éxitos que han tenido. Pero el 20 Bustamante, el 22 Mondra, o sea, para todos los gustos, todos los estilos, todos los públicos, y ahí van a estar. Pero Ainhoa Arteta me parece un comienzo espectacular.
Sí, sí, no está mal, ¿eh? No está mal. Y siguen las fiestas de la Peregrina, que también tienen de nombres destacados.
Siguen las fiestas de la Peregrina y además con nombres destacados esta semana, porque el día 22 va a estar Loquillo. Y luego yo creo que empiezan ya con el Río Verbena Fest, que es uno de los 1853 festivales que hay los días 22 y 23. Y también con muy buen cartel. Pero bueno, las fiestas de la Peregrina yo creo que ya siguen su curso, ¿no? O sea, han estado el otro día mismo, creo que uno de los más exitosos. Bueno, estuvo Rosario Flores, que creo que también lo petó más grande. Y uno de los más exitosos fueron Ortiga y también quién estuvo. Es que me sale la canción, que la tengo mucho en la cabeza, de Meu Cariño, Meu Corazón.
A ver.
Son Me saldrá, ¿eh? A lo largo de la vida me saldrá. Pero bueno, que son de aquí, que a veces también tenemos un poco esa sensación, ¿no? De que parece que yo creo que tienen que estar equilibradas, meter grupos de aquí para tener la oportunidad de tocar y de que el público los vea y tocar en casa y también traer gente de fuera. Yo creo que las fiestas de Pontevedra, que ya lo comentamos, están así bastante equilibradas en ese sentido.
Bueno, pues he dicho que aún queda mucho por delante. Y más fiestas, que aquí no se acaba la cosa.
No, aquí no se acaba la cosa ni nada que se le parezca. Mira, a mí me gustaría mucho destacar que empieza esta semana el Can Jazz, que es uno de los festivales de jazz más veteranos del noroeste peninsular. Y fíjate, se celebra en Cangas, de ahí ese can que hace guiño, porque además juegan un poco con la palabra, y que se va a celebrar esta semana, del 20 al 23, con artistas de renombre internacional que vienen de Corea del Sur, de Argentina, de Senegal, de varios países de Europa. Y realmente es un poco como el broche de oro de todo lo que hacen durante el año en Cangas, porque es una asociación de jazz que lo que ha querido siempre ha sido trabajar porque la escena de jazz esté muy presente más allá del festival. Y entonces tienen una programación estable con un concierto mensual, con talleres, con actividades de divulgación, para que también la gente la conozca, y una asociación abierta con una cuota anual de 30 euros por socio, que además, bueno, aprovechan un poco el tirón del festival para que la gente los conozca como asociación, apoyen las iniciativas, etcétera, porque luego vas a poder tener descuento en conciertos, etcétera, y un poco es como el broche de oro al trabajo que hacen a lo largo de todo el año. Y al mismo tiempo también, pues eso, fomentar que haya nuevos socios que apoyen la música jazz en un sitio como Cangas, que no deja de parecerme sorprendente, que parece que todo pasa en las grandes ciudades y luego ves iniciativas, a lo mejor no tan, tan, tan ambiciosas, aunque esta lo es, porque el festival ha conseguido, pues eso, mantenerse en el tiempo, ser de los más veteranos y tener un cartel increíble, ¿no? Pero como que me gusta mucho pensar que a veces ese entusiasmo en sitios pequeños y que nacen de forma muy modesta y que acaban teniendo, ¿no? Están tan arraigados y acaban teniendo tanta importancia.
Bueno, y este tiene esa particularidad, además de estar centrado en la música de jazz, ¿no? A diferencia de otros muchos certámenes, festivales, etcétera,
Sí.
que aunque tengan grupos para distintas edades, distintos gustos, etcétera, digamos que son más parecidos, ¿no?
Realmente sí, y yo ya te digo, creo que bueno, es de las grandes citas que yo creo que va a haber esta semana y desde luego que yo recomiendo muchísimo porque me parece muy muy curiosa. Y lo que dices tú, que a veces nos vamos siempre a estilos que están más presentes, ¿no? Y que están como más de moda y que escuchas en cualquier emisora así como más tipo comercial y bueno, está el jazz y fíjate cuánto seguidor, ¿no? Como para conseguir esto.
Pues sí,
O sea, que es muy bien.
Bueno, esa del 20 al 23.
Sí, 2023 en Cangas, que además es una zona preciosa para visitar y para poder pasearla, disfrutarla y hacer mucho plan por Cangas.
Oye, me acaba de venir a la cabeza, puede ser de Ninjures el grupo que tratabas de recordar tú en las fiestas de Pontevedra.
Pues mira, no era de Ninjures, pero también me sirve.
También estuvieron previamente al
También
concierto de Paloma
estuvieron.
San Basilio.
No, era lo que me refería. Era otro, es que lo tengo en la punta de la lengua. Aparte que me da rabia porque es un grupo que escucho muchísimo y bueno, no lo tengo.
Derrapans.
Pero bueno, me saldrá, ¿eh? En algún momento me saldrá.
Mira, a
Será
ver.
esta semana, será la próxima.
Tengo aquí el cartel, no sé, a ver, Los Niños de Jesús, que Rosario Flores, Picocos Band, Derrapans, Ortiga.
Derrapan, ya está.
Vale, pues venga.
Derrapan.
El jueves pasado.
Gracias, gracias, porque me quedaría pensándolo. Ay, sí.
Vale, pues
Lo
nada.
tengo en una capa inferior del cerebro, pero la neurona por ahí estaba.
Bueno, pues apuntado queda, apuntado queda. Y
Apuntado que.
de Cangas, ¿a dónde nos vamos?
Bueno, yo creo que deberíamos cerrar el Costa Feira ya. Entonces, todo el verano hemos estado yendo por San Senso con este festival, que yo creo que es un festivalazo. Y lo digo porque es un festival con un público muy familiar, para también pues muy variado, que a diferencia de otros que se concentran carteles seguidos 3 días, pues este no. Este lo que ya ha programado es un julio y agosto. Lleno de citas musicales muy variadas con artistas de primer nivel y que cada semana ha programado uno, dos, tres festivales, tres conciertos. Y entonces, bueno, aunque lo agrupan bajo un mismo epígrafe, al final han sido conciertos, ¿no? Diferentes. Yo creo que hasta ahora, creo que lo hablamos, que el que más había arrasado había sido Leiva, porque sí, aunque han hecho más llenos, yo creo que fue el que más expectación causó, el que más anduvo en redes y el que más todo. Pero bueno, yo creo que mañana también va a ser de los grandísimos conciertos, porque tiene familia.
Eso Milo arrastra mucha gente.
Arrastra muchísima gente. Y entonces yo creo que Camilo, bueno, esta semana se despiden además por todo lo alto, porque viene Camilo, viene Juan Magán el 21, viene dos Mani DJs el 22 y cierran, creo que cierran, si no me equivoco, con Los Secretos el sábado día 23, ¿no?
Efectivamente, sí.
Entonces, fíjate, ya solo esta semana cuatro propuestas distintas, completamente distintas, que yo creo que va a gustar mucho, y yo creo que Los Secretos, fíjate, yo creo que Camilo va a ser un exitazo en un determinado sector de público a una edad, y yo creo que Los Secretos, más de lo mismo, en otro público, ¿no?
Bueno, de todos
pero
modos,
yo creo que son dos grandísimos conciertos, sí.
Para los cuatro quedan todavía entradas, ¿eh? No colgaron el cartel de sold out como el de Leiva.
Como el de Leiva, que fue ahí.
Sí, sí.
Yo creo que Leiva es una persona que gusta mucho, que coge público muy diferente, que también cogía, yo creo que mejor tiempo, porque bueno, no hay que olvidar, y esto yo lo he vivido muchísimas veces estando en San Senso, siempre, de ahí un poco mi sensación de que empieza como la cuenta atrás del verano, y es que el San Roque coincide siempre con el cambio de quincena, ¿no? Es un día de maletas. O sea, tú ves gente que se va y gente que viene. Pero la segunda quincena nunca tiene tanta gente realmente como la primera. La sensación, por lo menos, de visitante siempre es más en la primera quincena, ¿no? Es como que el San Senso siempre, no sé cómo estarán las cifras de este año, pero siempre da así un poco como ese bajón, se reactiva los fines de semana largos. Pero sí que el principio, no sé si es que arrastras, pues eso, que vienes de julio, agosto, que es como más, que hay más de todo, que es esa sensación de más verano. Los días son más largos, ¿sabes? Es como un poco todo, ¿no?
Yeah.
Que se junta. Y la segunda quincena siempre es un poco menos. Pero bueno, yo creo que Leiva tenía muchos componentes, también está volviendo, pues eso, hacer la gira, ¿sabes? Llevaba tiempo sin presentarse. Entonces yo creo que se juntan muchas cosas, ¿no? Pero que coincidía mejor, yo creo que es un poco todo. Y bueno, y que es uno de los artistas, yo creo que hoy por hoy tienen más tirón a la vista, está que está llenando en todas partes.
Pues sí, está claro, o sea, no tiene duda. Oye, por cierto, ya que hablamos de conciertos, hablábamos de los conciertos del Costa Feira, que son conciertos a los que puede ir toda la familia, porque hay muchos grupos que gustan más a los jóvenes que a los adultos, y viceversa. Pero bueno, que son conciertos para seguir en familia. Creo que querías comentar lo que ocurrió hace una semana, más o menos, en un concierto de Maluma en México, ¿no?
Mira, me hace mucha gracia y, bueno, sí, me llamó bastante la atención. Voy a decir que no sigo a Maluma y que, de hecho, me enteré, fíjate lo que es la vida, porque en redes sigo a un otorrino que cuelga así muchas cosas, o sea, muchos temas de interés y muchos para determinadas cosas, ¿no? Y entonces él lo colgó y comentó un poco cómo afectaba a los niños, decía, pues tiene toda la razón, porque a los niños, y explicaba un poco cómo le podía afectar pues esa subida de decibelios que hay de más y tal, ¿no? Hay un determinado punto en el que tú llevas a los niños a los conciertos, pues porque le gusta o tal. Estoy hablando a lo mejor de niños de 5, 6, 7 años, ¿no? Que se van a conciertos o que tú quieres ir y entonces quieres inculcarle como a tus hijos pues esa afición por los festivales y entonces los llevas con cascos protegidos y tal. Hasta ahí, bueno, vale, bien. ¿Qué pasa? El niño este en concreto era un bebé de 1 año y ella parece ser, por lo que le vi yo, porque luego sí que lo estuve viendo y salieron 20.000 cortes de estos y salió hasta en las noticias y tal, movía al niño como, claro, no será, no tengo con quién dejar al niño, porque en 1 año no le quieres inculcar nada, es un bebé. Era un bebé más o menos de 1 año. Entonces lo llevaba, lo movía, ¿sabes? Estaba como moviéndolo todo el rato, saltando, como ella súper emocionada y tal. Y él que lo vio, pues paró y dijo, mira, poco menos que ya está bien, eres una irresponsable, el niño no está disfrutando, no puedes hacer eso y tal, no sé qué, esto es demasiado ruido para él y tal. Claro, mi pregunta es, ¿hasta qué punto, no? Eres consciente, es como, me encanta, o sea, los niños tienen que, tú tienes un bebé y eres muy playera, pero hay unas determinadas edades, unas determinadas horas para llevar a los niños, una determinada forma de llevarlos. ¿Qué hace un bebé en la playa con la calor que hace, por mucho que lo protejas del sol, no? ¿Qué hace un bebé de verdad en un concierto? Ya no solo, o sea, que vamos, este otorrino en concreto decía que no se deberían llevar, pero ¿qué hacen los conciertos? El niño no va a disfrutar, eres tú. Pero ya no es que te pueda pasar algo con respecto a los oídos, sino que con
Cualquier
aplastamientos.
cosa,
Cualquier
claro.
cosa. Yo reconozco, creo que lo comentamos, yo en Bonnie Tyler vi a cochecitos, o sea, yo no me podía ni mover donde estaba, porque se llenó de tal forma, estaba en un acceso que para salir nos costó muchísimo. Un chico, íbamos entre dos, haciendo sándwich entre dos chicos muy grandes, así muy grandotes, que uno dijo, bueno, para algo servirá o meu corpo, así todo gracioso, y dijo, métete, métete, porque así fue haciendo un poco de barrera. O sea, yo salí así, quiero decirte, que no entiendo que pase, que dejen, es que ya que dejen, pero que alguien tenga dos dedos de frente y meta un cochecito con un bebé dentro en una plaza que está abarrotada y que si pasa algo, es que no eres capaz de salir. Por mucho que la gente te quiera dejar salir, es que no estábamos tan apretados que no nos dábamos movido. Entonces, jo, un poco de sentido en estas cosas, ¿no? Pero me hizo gracia que cuando lo veías en redes y lo colgaban, había gente que le daba la razón, madre irresponsable, no sé qué, pero había mucha gente que le decía, métete en tus cosas, nos vas a enseñar a ser padres, tal. Y me parece que perdemos un poco la
Bueno, sí.
perspectiva.
El tema de las redes sociales nos hace perder la perspectiva muy a menudo, sí, es verdad.
Claro, pero también me llevó a pensar un poco, ¿te acuerdas que no tienen nada que ver? Pero que Bunbury hace poco para un concierto, porque había uno que estaba grabando desde el principio y se abrió un poco el debate de, bueno, ¿hasta qué punto? Mira, es que no lo estás disfrutando, a mí me estás distrayendo, pero es que no lo estás disfrutando, ¿no? Que es como...
Espera, Ana, vamos a hacer un alto en el camino para escuchar unos consejos de Publi y retomamos este tema que también, en fin, da mucho de sí.
Venga, va.
Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.
Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Para mí la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses. Eso es mi alegría perfecta.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Well, you don't do what you wear. Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
Doce y 31 minutos, retomamos la charla con Ana Iglesias, que espero siga al otro lado del teléfono. Hola, Ana.
Hola,
bueno,
aquí seguimos.
Me alegra que sigas ahí. Oye, hablábamos antes de esta pausa publicitaria de el tema de llevar teléfonos móviles a los conciertos, ¿no? Y aludías a que hace unos días Enrique Bunbury, en un concierto en Ecuador, se cabreó muchísimo con una fan, un fan que estaba grabando todo el concierto con el móvil allí en primera fila, y él le dijo: oye, disfruta del concierto, deja de grabar, me estás distrayendo, estoy perdiendo la concentración y esto no es necesario. Oye, ¿tú recuerdas cuando antes, cuando comprabas la entrada para ir a un concierto y ponía en una de las condiciones es que no se podía grabar ni etcétera durante el concierto? ¿Tú te acuerdas de eso?
Efectivamente.
Debemos ser muy mayores.
Ahora es verdad que se graba todo, sí, somos mayores, pero es verdad. Ahora parece que se graba todo, bueno, no se debería reproducir, tiene un mínimo de reproducción, de minutos, creo, sí. Pero es cierto que ya es como el rollo de cómo vas, ¿no? Porque yo puedo entender que, bueno, te puede hacer gracia, ¿sabes? Estás viendo, yo que sé, a Lenny Kravitz y le grabas pues un trozo de la canción que más te gusta, una foto, un no sé qué, que te queda para el recuerdo. Pero es que luego hay gente que está, desde que llega hasta que se va, grabándolo absolutamente todo. Primero, es incomodísimo para la gente que está detrás, porque te comes más las pantallas que otra cosa, ¿no? Y luego, es un poco eso, parece que al final le das más importancia a lo que tienes grabado, a que no te pierdas nada, para que, ¿cuántas veces ves las cosas de un concierto? Más allá de pasárselo a tus amigos o colgar un trozo en redes, luego tampoco estás todos los días, ay, voy a ver aquella vez que fui al concierto y tal, es que no lo ves, es un absurdo, ¿no? Entonces,
pero aparte, es que de esa manera también te pasas viendo el concierto a través de la pantalla, tampoco estás disfrutando del concierto, ¿sabes? Como
exacto,
si estuvieras ahí.
Es que no tiene sentido ninguno. Claro, es que no tiene sentido ninguno. Quiero decir, va todo en contra. O sea, si lo piensas firmemente, va todo en contra. Quiero decir que tú llegas, le haces, tiras un par de fotos que te quedan de recuerdo, un trocito de la canción porque, ¿sabes? Te hace gracia y la ves y tal. A partir de ahí, guarda el móvil y disfruta el concierto, porque para verlo, como dices tú, una pantalla, ya lo ves en tu casa o cuando lo cuelguen en YouTube y ya está, ¿no? Entonces estamos perdiendo un poco la perspectiva.
¿Te imaginas que
y a mí me pregunto... Sí, dime,
perdona. ¿Te imaginas que a partir de ahora, nos volvieran a decir aquello de no, a partir de este momento no se puede grabar, filmar nada en los conciertos? Bueno, tendrían que obligar a la gente a dejar el teléfono porque si no, no harían caso.
Sí.
Yo creo, vamos.
Claro, mi pregunta es, ¿hasta cuánto nos influyen y cuántos van a ir a partir de ese momento al de Bunbury, ¿no? Y no grabar. Quiero decir, una vez que sueltas este chorreo. O al de Maluma a no ir con niños, ¿no? No sé, me parece, ¿hasta qué punto nos influye y nos hace reflexionar? He estado en algún concierto hace 1000 años del Náutico de San Vicente, que claro, es un aforo pequeño, con lo cual desde el escenario ellos están viendo todo, ¿no? Y recuerdo a dos, o sea, uno, Santiago Serón, que estaba tocando y en un momento dado le dijo a una, paró el concierto y dijo: mira, de verdad, es que me estás distrayendo, te estoy oyendo todo el rato hablar.
Ay, eso es muy desagradable.
Creo que no te creas. No borde, ¿eh? O sea, como es de tono de, mira, creo que no te estoy interesando nada, entonces, por favor, te devolvemos la entrada, devuélvele el dinero, ¿sabes?
Qué vergüenza.
Porque creo que no estoy cumpliendo tus expectativas de concierto, pero es que me estás distrayendo. Un poquito más borde, pero en la misma línea, Leonor Woodley, que también está delante, dijo, mira, es que me estáis hartando, estáis hablando todo el rato y es que no soy capaz de seguir y tal.
Bueno,
es tierra, trágame a morir.
Pero... Sí, total, pero bueno, poca vergüenza tienes si te pasas el concierto hablando, eso también es verdad. De todos modos...
poca vergüenza y bastante tontería,
sí,
¿no? Que si hay conciertos a lo mejor que no... Quiero decir que también es verdad que, por eso lo digo, es un aforo muy especial. El concierto, además, en concreto de Santiago Serón era, ¿sabes? Un concierto en acústico, o sea, la gente sentada, tal, o sea, como que era, como que se notaba, ¿no? Pero... me parece muy curioso porque tú te das o has pagado una entrada para dejarte ver, en un momento dado puedes decirle a la de la banda, me encanta esta canción, no sé, todos hemos chillado, todos hemos, ¿sabes? Pero este punto de que es que me da igual lo que está pasando, ¿no? En el escenario, no lo acabo de entender.
Y tú hablas de un recinto pequeño como el Náutico de San Vicente, pero yo recuerdo haber vivido esa experiencia en el Coliseum de Coruña, fíjate, en un concierto de Julio Iglesias, y tenía al lado una pareja que es que no paraba de hablar en todo el concierto. Me tuve que cambiar de sitio, dejar mi sitio, y me tuve que cambiar porque es que no me estaba dejando disfrutar del concierto, es que los escuchaba más a ellos que a Julio Iglesias.
Es que me parece increíble.
Es molesto, la verdad, es que es muy molesto.
Me parece como...
Y tampoco tiene ningún sentido, porque estás hablando en un concierto que tienes que gritar, porque si no tampoco se te oye, o sea, no sé, no le veo ningún sentido por ninguna parte.
No lo tiene. Has gastado una entrada para estar ahí con algo que evidentemente no te está interesando y algo, otra cosa que te interesa más, que no es esa. Y al final solo estás molestando. Entonces, bueno, me parece curioso lo de Malú Vidal, hasta el punto de... Creo que tendríamos que replantearnos un poco... de verdad, cómo vamos a los sitios y un poco esto, ¿no? O sea, lo de Manuja con el niño, de ahí, de verdad, por mucho que te guste o no tienes con quién dejarlo, o tienes que replantearte tus prioridades en la vida, y también cuando vayas a ir para disfrutar, ¿no? Y bueno.
En fin, lo dicho, que antes no nos dejaban entrar con una cámara de fotos, que solo podías hacer fotos, y ahora puedes entrar con el móvil y grabar el concierto de Peapa. Bueno, pues, en fin, que son estas cosas que tiene la tecnología. Dejamos uno de los conciertos, ¿te parece?
Venga.
Hablamos de flechazos. ¿Cuál es tu flechazo de estos últimos días? ¿Algo que tiene que ver con el sol? No, eso lo dejamos para las fricadas, ¿no?
Esto casi lo dejo para las picadas, ¿no? Aunque un poquito el flechazo también tiene no tanto que ver, pero también, mira, me gusta muchísimo, me parece un flechazo la zapatilla Berlín Meist de Victoria, ¿no? Sabes, Victoria, que son las típicas de las zapatillas, a mí me recuerda a toda mi vida,
sí,
¿sabes? Estas que se llaman las bambas con la goma blanca y tal.
Sí.
Bueno, pues ahora, el año pasado sacaron unas bailarinas de rejilla que fueron un súper éxito porque era un calzado súper transpirable. O sea, si esto puede tener sentido en esta frase, o sea, aún más transpirable de lo que podía ser. Y ahora, pues, han sacado también el tipo malla de punto abierto en un modelo que es todavía más transpirable, ligero, cómodo, tal. Y yo, como este verano estoy pasando tantísimo calor, pues me voy solo a cosas que sean muy cómodas, que sean muy fresquitas y que vayan bien. Entonces, bueno, además me gusta mucho en este que tiene una plantilla reciclada, que ahora están súper de moda todo lo que es sostenibilidad y reciclaje. He estado en Portugal hace unos meses viendo unas plantas. Están invirtiendo muchísimo el clúster del calzado portugués en estas prácticas, y ellos recompran el calzado, zapatillas y tal, lo deshacen y vuelven a utilizarlo para hacer suelas, ¿no?, y calzado. Y me recordó mucho un poco esto, porque vuelve a tener una plantilla reciclada, con una suela fabricada con aceites vegetales en lugar de minerales y tal. Y entonces, aparte de que es muy cómoda, también promueve prácticas sostenibles, ¿no? Entonces me parece que las zapatillas Berlin Mason, vamos, un flechazo total.
Fíjate tú que precisamente hoy teníamos aquí en la radio un café de redacción que hablaba sobre reciclaje textil, ¿no? Que es todo un mundo de posibilidades, la verdad.
Sí. Esto era increíble porque lo hacían con gomas y tal, pero reciclaban pelotas de tenis.
Ya.
Bueno, luego ya todo lo de cafés, bueno. Es un mundo, un mundo por descubrir, afortunadamente.
Sí, efectivamente.
Afortunadamente, porque tal como vamos.
Bueno,
y también con el sol, pero súper fricada, es la toalla Haisun. Mira, Haisun, o sea, tipo hola sol, ¿no?
Sí, vale, sí, está bien que me lo traduzcas, para que yo me entere, vaya.
Toalla Haisun, que es una toalla con altavoces integrados.
Ah, ¿vale? Bueno, ya pensé que era autobronceante o algo de eso.
Sería genial eso, pero esta en cuestión es con altavoces. Me hace mucha gracia porque está hecha con algodón, o sea, de 180x80, o sea, grandecita. Y en la zona, ¿cómo los lleva integrados? Pues con una zona de la cabecera a la que le puedes, viene así como para montar con un cojín altavoz que se transforma con unos altavoces para reproducir la música desde cualquier iPod o desde el iPhone o desde un MP3, etcétera. Tiene una batería que la tienes que recargar antes de salir a la playa, a la piscina o donde te lo lleves. Y nada, la metes en la mochila y súper cómoda con el rollito de la cabecita en la almohada, con los iPod puestos. Nada de irte con cables, el iPod en la... No. Ya altavoces integrados, que me parece una fricada del 15-25. 59 pavos, a todos.
No está mal. Bueno, a ver, igual para esta gente que tiene esta tendencia también de ir a la playa y poner el móvil una vez más con la música a tope, pues, y se lleva su altavoz y demás, pues a lo mejor hasta es de agradecer. Porque supongo que la potencia de los altavoces que tiene integrados la toalla no será demasiado grande, con lo cual tampoco podrá molestar más de lo estrictamente necesario. No sé, esto es lo que estoy diciendo sin conocer la toalla.
Pero sin conocerla, lo que quieres es que la gente la lleve y use, baje la revolución.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente, que no me molesten, ¿sabes? O sea,
efectivamente.
Que vayan a la playa me parece estupendo, pero que no me molesten. Ya es molesto escuchar a los adolescentes decir, vamos a ponernos aquí delante de esta señora. La señora era yo. Cuando vas a la playa, ¿no? Bueno, pues por lo menos... Que una vez que
como
se
para un por encima.
Cuando se ponen delante, que no pongan la música ahí a toda voz, porque molesta. ¿Qué se le va a hacer? A mí me molesta. Yo qué sé, no sé. No soy muy partidaria de el ruido excesivo en sitios donde no debería haberlo, vaya.
Una
cosa es que te vayas a un concierto y otra que te vayas a la playa, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, ¿y cómo se presenta la semana, Ana? Por cierto, que no hablamos de las fiestas de Ferrol, que también es importante tenerlas presentes. Este viernes, sábado, domingo, bueno, las fiestas que duran también todo el mes, pero por ejemplo, este viernes en la Plaza de Armas va a estar Omar Montes. El sábado, entre otros, Funambulista, el domingo Mondra y Lucía Pérez. Bueno, yo creo que tiene una programación también muy interesante. El martes que viene Nil Moliner, Mago de Oz el 27 de agosto. Bueno, que estas también están interesantes, ¿no? También
sí, vemos es que verdad. Tienen... Hay que seguirle la pista a esta.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Porque donde esté Omar Montes va a estar la fiesta. Eso es así.
Bueno, eso ni lo dudes. Ese también será de los que se graban con el teléfono móvil, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero bueno, a diferencia de Bunbury, yo creo que a él no lo van a distraer.
Ah, no, no.
La grabación del teléfono móvil no lo va a distraer.
No creo.
Pero sí.
No
creo. Es decir, hay que seguirle la pista a estas fiestas, sin duda.
Bueno, te decía, ¿y tú la semana cómo se presenta? ¿Muy ajetreada?
Bueno, a mí se me presenta ajetreadilla. También hablando, mira, sin irnos de la zona de Ferrol, empieza el Pantin Classic del 23 al 31 de agosto, que para mí es una super cita del mundo sur, que ya lo hablaremos con calma. Y luego yo voy a recomendar, voy a hacer una recomendación, si me dejas, que es a lo que voy a hacer yo, que es el 23 de agosto, sábado. Hay una organización que se llama Ozo Aventura, que va a hacer a programar una andaina solidaria. Van a salir a las 9 de Cambados, Camino de Vilanova de Arousa, Huerta Cambados, otra para los niños, para las familias, también un poco con una fiesta de hinchables. O sea, 4 euros de inscripción y todos los fondos para Sanog, que es la Asociación para Niños Enfermos de Cáncer y sus Familias, ¿no? Para niños oncológicos. Bueno. Es una asociación que está haciendo muchísimas cosas, muchísimas, y que, bueno, fíjate, un buen plan, un paseíto en familia, una andaina, un día de disfrute para los más pequeños y una causa maravillosa detrás para apoyar.
Pues la verdad es que si no recuerdas, en Cambados el sábado la salida.
Cambados el sábado a las 9 la salida, las inscripciones ya están abiertas, son 11 kilómetros, con una más pequeña de salida a las 12 para ir en familia con los niños y tal, y 4 euros la inscripción y todos los fondos a Sano.
Pues anotado queda. No, no sé si, ¿dónde se tiene que inscribir la gente, Ana?
A través de la web. O sea, si entras en la web de Ozo Aventura ya lo ves, y entras en Asano también, y además vienen todos los datos con teléfonos y tal, y un mail por si quieres, tienes alguna duda, ¿no?
Vale. Pues perfecto, tú estarás.
Hombre, yo me la pienso hacer enterita.
11 kilómetros, no está mal, ¿eh?
11 kilómetros, está bien, sí.
Bueno. Pues pues nada, oye, que la disfrutes mucho. Y aparte de esa cita, ¿alguna otra destacada de la que nos hablarás la semana que viene?
No, yo la semana que viene ahora me hiciste así un poco el... Me abriste la mente con Ferrol Omar y como Pantín me queda al lado, pues oye, yo voy a tirar hacia esa zona. Vale. A ver qué se cuece por ahí.
Es una buena zona, ¿eh?
Sí, sí, lo veo.
El surf, no sé si practica surf, ¿practica surf?
No, pero me encanta verlo, fíjate.
Bueno, es muy relajante.
Me encanta verlo. Y además, bueno, me encanta verlo y aparte creo que, ¿sabes? Es el ambientazo. O sea, me parece muy muy sano y muy chulo el Pantín Classic. Así que no hace falta que haga surf. Yo creo que es una cita para pasárselo bien, solo viendo a todos los campeones que hay allí, ¿eh? Porque además se concentran, vamos, figuras internacionales y, vamos, es la caña.
Pues anotamos también el Pantin Classics, que hablaremos otra vez de él seguro la semana que viene. Ana, muchísimas gracias por acompañarme una semana más.
Pues espero que nos veamos pronto, con todas estas fiestas, y que además nos veamos, no solo que nos escuchemos, que también nos veamos.
Sí, sí, hombre, eso seguro. Lo dejamos con Camilo.
Lo dejamos con Camilo, venga.
Pues venga, hasta la semana que viene, un beso.
Hasta la semana que viene, un beso. Chao. Chao.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Ainda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
No Iglo Verde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón.
E a fracción resto?
O convencional.
Repite connosco. No Iglo Verde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
Sogama, por un futuro sostenible.
Voces de verano, Radio Voz.
Doce y 51 minutos. A la una actualizaremos la información relacionada con los incendios. Antes les acerco otras de las noticias destacadas de las últimas horas que pueden, por cierto, leer hoy en La Voz de Galicia, en sus páginas y en la edición digital. Entre otras, pues conocemos que la DGT suspendió la vigencia del carné a más de 450 gallegos por pérdida de facultades en el primer semestre del año. Después de tramitarse este procedimiento, el usuario debe superar una evaluación médica para poder recuperar la vigencia de su permiso de conducción. Bueno, pues esa inspección médica tiene lugar ante Sanidade y en ella se decide, lo dicho, si son aptos o no o si deben tener alguna restricción. La DGT puede llevar a cabo este trámite cuando alguna de sus jefaturas provinciales tenga conocimiento de la presunta desaparición de alguna de las condiciones psicofísicas que permitan una condición segura, ya sea a través de un informe policial o del Instituto Nacional de la Seguridad Social, incluso a instancias de algún familiar. Les cuento, por otra parte, que el Centro de Coordinación Marítima de Vigo respondió anoche a una emergencia protagonizada por la embarcación de recreo Salacia, que se encontraba fondeada en las inmediaciones de Isla Martiño, en el archipiélago de las Cíes. Tras sufrir una inundación en la sala de máquinas que la dejó sin propulsión, se produjo la llamada de auxilio. A bordo viajaban 11 personas, todas en buen estado y que fueron puestas a salvo. La alerta fue recibida en torno a las 10 de la noche. La Salvamar Mirache, la embarcación de intervención rápida de salvamento marítimo, fue movilizada de inmediato y logró remolcar con éxito al Salacia hasta los pantalanes del Real Club Náutico de Vigo, donde finalizó la operación sin incidentes. Por cierto, que la Salacia es una antigua patrullera de la Guardia Civil que fue transformada en un barco de charter para navegar por las rías baixas. Fue construida en su momento en Bazán. Y más cosas, más noticias destacadas. Otro titular que nos llama la atención. Casi 8.000 comercios cerraron en Galicia durante la última década. El auge de la compra por Internet, disparada especialmente desde la pandemia del COVID, erosiona año a año el número de establecimientos comerciales repartidos por las calles gallegas. Bueno, pues esta es otra de las noticias de interés que pueden leer hoy en las páginas de la web. Y también nos cuentan los compañeros de La Voz que Galicia es la tercera comunidad autónoma que más pugna por competencias desde 2023. Solo País Vasco y Cataluña reclamaron más transferencias al gobierno. Bueno, pues esta es otra noticia que nos acerca nuestro compañero José Gago. Cabe destacar, relacionado con ella, que la Xunta culminó con éxito el pasado 1 de julio su pugna por las competencias de gestión del litoral. Justo después, el presidente Alfonso Rueda reclamó otras dos, las alertas meteorológicas y los permisos de trabajo a extranjeros. La semana pasada añadió la tercera, la gestión de los helipuertos y aeródromos sin vuelos comerciales. Hay 38 activos en Galicia y dos en proyecto. Y más titulares, el cierre de reservas en Cíes y Ons dispara las visitas a Sálvora. La isla ribeirense recibió a 2.200 turistas en lo que va de agosto, casi tantos como en todo julio. Hay empresas que llenan los barcos con una semana de antelación. Y por otra parte, leemos que los límites a 100 kilómetros por hora ya empiezan a imponerse en la autovía AG55 entre Carballo y A Coruña. La velocidad máxima en este vial se fue reduciendo cada vez más en los últimos tiempos por razones de seguridad y en muchos puntos esos límites de velocidad fueron a menos, como recoge la información. A pocos metros de incorporarse a la vía tras salir del polígono de Bertua aparece ya esa primera señal de 100 ligada a otro a otra de peligro de animales salvajes sueltos. Poco antes de la salida hacia Alaracha, en su incorporación, lo mismo. Bueno, pues tienen también todos los detalles en el periódico. Y les cuento, por otra parte, que Santiago ya permite aparcar sin coste el coche eléctrico en zona verde y de hora. Es decir, que los propietarios de vehículos eléctricos matriculados en Santiago pues pueden aparcar ya en esas calles reguladas por la hora y también en los espacios reservados para residentes, la conocida como zona verde, sin pagar ni un euro. Además, pueden hacerlo por un tiempo ilimitado, al estar esos vehículos excluidos de la ordenanza municipal que regula tanto el servicio de la hora como el aparcamiento de residentes. En Santiago hay casi 400 coches eléctricos de batería, enchufables y de autonomía extendida. Aunque esta y otras ventajas son de nueva aplicación, muchos propietarios de esos vehículos las desconocen. De hecho, esta misma semana esta excepción fue advertida mediante una nota manuscrita por uno de los controladores de la hora a la propietaria de un coche 100% eléctrico que lo aparcó en la Rúa Santiago de Chile y olvidó sacar el ticket. En esa nota se le informaba de que su vehículo, por ser eléctrico, no tenía que pagar la hora, al tiempo que se le advertía que sí debía tener pegada en el parabrisas la pegatina de cero emisiones. Y nos vamos a Ferrol para contarles que allí la Torre del Reloj de la Concatedral abrirá sus puertas a los visitantes. El proyecto estará directamente vinculado al futuro Museo de Arte Sacro de San Julián, que mostrará piezas de diferentes épocas y parroquias. Y así las cosas en Vigo. También se hacen hoy los compañeros de La Voz del fallecimiento de Jaime Cajiao, el hijo de Carmen Avendaño, que animó la lucha de las madres de la Asociación Erguete contra el narcotráfico.
I'm not gonna write you a love song, 'cause you take